Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo. En realidad, el primer programa de Voces del Mundo del 2020, del 2020, acá en AM 770 y también a través de Sputnik. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. Néstor, ¿cómo estás en este nuevo año?
Hola Telma, buenas tardes, buena semana para todos. Como decís, arrancando un año que, como siempre, en la política internacional va a ser intenso. Uf. Pero bueno, en lo personal, habiendo descansado unos días, esperamos que los oyentes también hayan arrancado muy bien este 2020. Un gran saludo para todos y que nos sigan acompañando a lo largo de todo este nuevo año de Voces del Mundo.
Así es, nosotros nos tomamos estos días, estos 13 días del año 2020, y te digo, Néstor, que los oyentes nos extrañaron, porque ha habido mensajes en el Twitter, ha habido mensajes personales que nos han enviado preguntando, bueno, ¿cuándo vuelven? Y es más, una oyente que me encontré de casualidad me dijo, bueno, lo primero que hice el día 6 de enero, el lunes, cuando había ya sucedido todo lo que sucedió en Irán y cuando había sucedido todo lo que sucedió en Venezuela, fue poner Voces del Mundo para entender un poco qué es lo que estaba pasando, y entonces se encontró con que Voces del Mundo estaba de vacaciones.
Estuvimos flojos, ¿no? Está arrancando, algunos dicen, la Tercera Guerra Mundial y nosotros de vacaciones, pero bueno, es un descanso.
La habíamos planificado de esa manera y lamentablemente los señores Donald Trump y etcétera, se ve que no tomaron nota. Nos habíamos ido de vacaciones. Pero bueno, justamente, Néstor, este programa va a este y todos los programas que vienen, ¿no?, de Voces del Mundo, a retomar y a analizar con mucha profundidad esto que está sucediendo, que es importantísimo. Todo esto que ha acontecido y lo que seguirá aconteciendo, primero requiere un análisis para entender la situación de lo que está sucediendo. También requiere mucha información, porque como suele suceder en estas situaciones tan graves y tan tensas, hay mucha información falsa, hay muchas mentiras, hay mucha malinterpretación. Así que nuestro deber de siempre es tratar de dar la mayor cantidad de información, por supuesto, chequeada y real. Y después también hablar con los especialistas para que nos permitan entender o tratar de interpretar qué ha pasado, qué está pasando y qué podría pasar, ¿no? Por supuesto, nuestra región es una de las regiones que está en el ojo de la tormenta, con el centro en Venezuela, pero también Bolivia, también Chile, que siguen las manifestaciones. Colombia, te digo, espantoso. En los hoy es día 13. Sí. En los 13 días que van de enero ya hubo 14 líderes de derechos humanos asesinados en lo que va el 2020 en Colombia. Bueno, tenemos, como digo, una región muy convulsionada, pero también tal vez uno de los puntos más importantes se está dando hoy en Oriente Medio, y sin duda esto va a influenciar en el resto del globo. Si te parece, Néstor, damos las formas de comunicación y después ya entramos directamente en materia.
Cómo no, nos pueden seguir, ustedes ya lo saben, en las redes sociales, en Facebook, Voces del Mundo, en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. En la web pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo entrando en mundo.sputniknews.com. Ahí buscan el link en radios, todos los programas de radio que tiene el portal, uno de ellos es el nuestro. Y como digo, pueden escuchar todos los programas anteriores. También nos pueden dejar un mensaje telefónico en el contestador de Radio Cooperativa 5275-0770 o al WhatsApp de la radio 11-5002-0770. Y si gustan enviarnos un correo electrónico con preguntas, con opiniones, críticas sobre nuestros programas, la dirección es radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, Néstor, si te parece, vamos entonces ya mismo a ver qué es lo que ha pasado en estos 13 días de enero.
Voces del Mundo. una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, Néstor, tal vez la manera más práctica de empezar este nuevo año con todos los acontecimientos enormes que hubo es hacer algo cronológico. En realidad vamos a empezar hablando de Irán, lo que esta tensión entre Irán y Estados Unidos que ha crecido enormemente y que, como vos decías, un poco en chiste, un poco en serio, muchos temen que sea el desencadenamiento, no sé si de la Tercera Guerra Mundial, pero sí de un hecho que puede ser fatal para el globo y para la humanidad, ¿no? Porque son países que tienen armas atómicas, países que pueden, digamos, contagiar a otras regiones. La región de Oriente Medio siempre es un polvorín. Pero bueno, para empezar un poco cronológicamente, tenemos que decir que esto empezó en realidad en los últimos días del 2019. Como comentaba yo al comienzo, con algo bastante confuso, el 28 de diciembre murió, mataron a uno de esos llamados contratistas estadounidenses, o sea, un mercenario, ¿no? ¿Cómo murió? No se sabe. Fue en una base militar de Kirkuk.
En Irak, ¿no?
En Irak, exactamente. ¿Quién lo mató? ¿De qué manera murió? No se sabe. Pero esto fue tomado por Estados Unidos para dar una respuesta, en mi opinión, desmesurada, que fue atacar 4 bases en las cuales murieron 25 miembros de una fuerza nueva que hay en Irak, una fuerza, un movimiento social muy importante que hay en Irak, que se llama Fuerza de Movilización Popular. Esto, sin duda, esta muerte de 25 personas vinculadas a un movimiento social que tiene mucha popularidad en Irak, evidentemente iba a desencadenar a su vez una respuesta, y esta respuesta fue una... Sucedió el 31 de diciembre que una cantidad importante de gente, de alguna manera organizada, dirigida e impulsada por esta fuerza de movilización popular, asedió la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Esto fue el 31 de diciembre. Con lo que significa esto, ¿no? Porque asediar la embajada de Estados Unidos sin duda tiene una escala, ¿no? Uh-huh. Una preocupación mayor. Esto fue en parte lo que aparentemente fue el desencadenante de la decisión del presidente Donald Trump de asesinar a uno de los grandes líderes iraníes, que es Qasem Soleimani, un general muy querido por gran parte de los iraníes y un hombre clave en la estructura de autoridad iraní. Se dice que es entre el número 2 y el número 3, o sea, después de la Ayatollah Khomeini, o incluso antes del presidente Hassan Rouhani. Tal es el grado de importancia que tenía Soleimani. Ha habido numerosa cantidad de videos donde se ve de una manera bastante espeluznante, le había llegado un avión totalmente legal, invitado por Irak, y se ve en los videos una serie de misiles terribles, donde se incendian y se matan a varias personas, entre ellos este general.
Sí, efectivamente era un líder muy, muy importante de la estructura del poder político militar iraní. Y lo cierto es que más allá de esto que estás contando, Telma, de una crónica de los hechos, es difícil creer que esta operación tan quirúrgica, con misiles tan precisos, ordenados desde algún lugar remoto de Estados Unidos. Me gustó mucho una frase en un artículo de Atilio Borón diciendo: jóvenes, moral y psicológicamente, usó una palabra como totalmente desquiciados, ¿no? Los que hacen estos, claro, la parte técnica, ellos no son los que dan la orden política, pero los que hacen estas operaciones, los que ejecutan la operación, jóvenes, moral y psicológicamente desquiciados.
Frente a una computadora, ¿no?
Frente a una computadora, él dice, en un lugar de Alabama, por decir un lugar, o de Montana, no recuerdo. Pero quiero decir que este ataque seguramente ya venía siendo premeditado y pensado, más allá de la escalada de tensión, porque no puedo creer que en 2 días o 3 hayan decidido limpiar
semejante operación
a este líder. Y hay que decir a otros 11, que porque siempre Estados Unidos no tiene en cuenta ningún, lo que ellos llaman daños colaterales, ¿no?
No, es que eso es lo que yo quería decir. Quise insinuar que toda esta escalada del 28 de diciembre en adelante fue, de alguna manera, una preparación
para
justificar este asesinato,
eso,
¿no?
Sí.
Y el otro asesinato, de, digamos, fueron más de, como vos decís, varias personas, pero el otro, muy importante, fue justamente uno de los líderes de este grupo, conocido como Fuerza de Movilización Popular, Abu Mehdi al-Muhandis. Este es el otro gran, importante líder que fue asesinado por Estados Unidos. Bueno, el presidente Donald Trump asumió el crimen de una manera que también es algo para analizar, Néstor, porque ya se han sacado todas las máscaras. Antes había como cierta, no sé cómo decir,
recato diplomático.
Sí, o cierta, si querés, mentira o cierta falsedad, hipocresía para disfrazar los asesinatos. Ahora no, ahora dicen, yo ordené eliminar a esta persona porque es un terrorista, porque yo lo considero terrorista. Escuchemos cómo lo decía.
Soleimani estaba planeando un ataque siniestro contra personas militares estadounidenses. Lo atrapamos en el acto y lo eliminamos. Bajo mi liderazgo, la política de Estados Unidos no es ambigua con terroristas que dañan o intentan lastimar a estadounidenses. Lo encontraremos, lo eliminaremos. Siempre protegeremos a nuestros diplomáticos, personal militar, a todos los estadounidenses y nuestros aliados. Por años, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y su fuerza Quds, bajo el liderazgo de Soleimani, ha atacado y herido a cientos de estadounidenses. Los ataques recientes en lugares estadounidenses en Irak que lesionaron seriamente a estadounidenses y el ataque a nuestra embajada en Bagdad fueron realizados por la dirección de Soleimani.
Bueno, digamos que no fue atacada la embajada, fue en todo caso asediada, pero bueno, más allá de eso, me parece que importante subrayar para nuestros oyentes es que Trump asume el crimen, pero no asume la ilegalidad, porque lo que sucede es que está matando a una gran autoridad iraní en territorio de Irak sin que esa persona estuviera haciendo ningún tipo de crimen. Uh-huh. O sea, eso es lo que rompe con todas las reglas del derecho internacional. Lo que sucedió, bueno, era evidente. Irán, hubo un gran dolor, una manifestación popular impresionante de duelo. También hubo, por supuesto, varios discursos de autoridades iraníes. Pero bueno, lo que sucedió entonces fue que este crimen, que fue el 3 de enero, al día siguiente, Estados Unidos primero amenazó con 52 blancos culturales, después se dio marcha atrás. Trump estuvo yendo y viniendo bastante. El domingo 5 de enero el Parlamento iraquí pidió al gobierno que se vayan las tropas de Estados Unidos. Y ese creo que es otro de los puntos importantes para analizar, porque hay algo que hegemoniza toda la región y es el deseo de que Estados Unidos se retire y deje de agredir con sus tropas en la región. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque hasta ahora había como cierto consenso por parte de Irak de que las tropas norteamericanas estuvieran en su territorio. Ahora ya está decidiendo que se vaya. Por supuesto que Estados Unidos dijo que de ninguna manera se van a ir. La respuesta iraní fue a varias bases. Cayeron cohetes en la zona verde de Bagdad y otras bases aéreas. Trump al día siguiente dijo que no había habido ninguna baja, que no había habido ningún daño contra Estados Unidos, algo que está en duda porque hay versiones que dicen que sí, pero bueno, pongamos que esto fue así y escuchemos lo segundo que dijo el presidente Trump en ese largo discurso sobre su venganza con Irán.
Eliminando a Soleimani, le enviamos un mensaje poderoso a los terroristas. Si valoran sus propias vidas, no amenacen las vidas de nuestra gente. A medida que seguimos sopesando opciones y respuestas a la agresión de Irán, Estados Unidos de inmediato está imponiendo sanciones adicionales contra el régimen iraní. Ha llegado el momento para que Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad. Ahora deben apartarse de lo que queda del JCPOA, el acuerdo con Irán, y todos debemos trabajar conjuntamente para forjar un acuerdo con Irán que resulte en un mundo más seguro y pacífico.
Telma, vos sabés que buscando, bueno, lo que escuchábamos recién es la respuesta de Trump a la represalia que tomó a su vez Irán luego del asesinato de Qasem Soleimani, ¿no? Y estaba viendo un tuit, porque una de las lecturas que se ha hecho de este conflicto es que nadie desconoce que arrancó un año electoral en los Estados Unidos, donde Trump se juega su reelección. Fíjate un tuit del presidente Donald Trump, esto es del 22 de octubre de 2012, y dice: no dejen que Obama juegue la carta iraní para iniciar una guerra para ser elegido. Tengan cuidado, republicanos. Esto lo dice Trump en el 2012. Muchos leyeron esta escalada contra Irán, entonces, en la clave que ha sido histórica en la trayectoria política norteamericana de iniciar guerras en función del calendario electoral, sin prestar ningún tipo de pudor ni de atención a todas las víctimas y el daño que produce, ¿no?
Claro. Bueno, elecciones sumado a impeachment.
También, ¿no? También está acosado por este impeachment, el juicio político que se le ha iniciado en la Cámara de Representantes.
Exactamente. Bueno, y en este discurso, como escuchábamos también en esas idas y vueltas de Trump, antes repudió a la OTAN, decía que no servía para nada, y ahora dijo que pedía que la OTAN se involucre mucho más, y también, como escuchamos, a varios países. Dijo un par de frases bastante fuertes, por ejemplo: mientras yo sea presidente, Irán no va a tener armas nucleares, porque una de las cosas que anunció Irán, lógicamente, dijo: bueno, se acabó el acuerdo de que no vamos a enriquecer más uranio, ahora vamos a seguir haciendo nuestros planes nucleares, obviamente. Otra frase muy fuerte de este discurso del día posterior al ataque iraní por parte de Trump es: dijo, esto es un mensaje claro, estamos mandando un mensaje claro. Si aprecias tu vida, no atentes contra Estados Unidos. Y yo creo que este es el mensaje, Néstor, que ha mandado Trump, no solo a Irán, con el asesinato de Soleimani. Ha mandado un mensaje a todo el mundo, incluso a sus potencias rivales, a China y a Rusia, como diciendo: nosotros estamos dispuestos a quemar las naves con tal de seguir siendo la potencia hegemónica, ¿no? Ha hablado de que no va a permitir, mientras él sea presidente, dijo, como comenté antes, las ambiciones nucleares, estas son palabras de Trump, que Irán puede ser un país maravilloso y estable, y que se autoelogió porque dijo que bajo su presidencia el país Irán tenía posibilidades de ser democrático y libre.
Bueno, si seguimos con la crónica, Telma, en el marco de las represalias que tomó Irán, hubo una cantidad de misiles lanzados en territorio iraquí, que es donde tiene las bases el país norteamericano, y como todos saben, lamentablemente hubo un episodio terrible, por supuesto repudiable y horroroso, que fue el derribo de un avión de una aerolínea ucraniana, que estaba leyendo que como no hay vuelos directos entre Irán y Canadá y hay mucha colonia iraní que vive en Colonia, muchos utilizan los aeropuertos de Ucrania y las aerolíneas ucranianas para hacer viajes entre Irán y Canadá. Y en el marco de ese lanzamiento de misiles de parte de Irán, por un error que fue reconocido el sábado por el gobierno de Irán, por las Fuerzas Armadas iraníes, un misil iraní atacó por error a un avión de línea, como digo, ucraniano. Como todos ya lo saben, fue una noticia horrible del fin de semana. El sábado lo reconoció Irán como error y murieron 176 personas, muchas de ellas iraníes, algunos ucranianos. Ucranianos eran básicamente la tripulación. También sí, canadienses y algún otro ciudadano, creo que británico, iba en el vuelo. El presidente Rouhani reconoció el error, bueno, obviamente pidió las disculpas, se le exigió que haga una investigación y que se enjuicie a los responsables. Los propios militares reconocieron que el grado de tensión que había y el hecho de que estaban permanentemente vigilando el espacio aéreo iraní temiendo otro ataque norteamericano, se lanzó un pedido de información a este avión que se había desviado un poco de su ruta al no responder ese avión en el curso de unos pocos segundos, todo en una secuencia frenética de hechos, forzó a uno de los técnicos,
¿no?,
a disparar un misil que lamentablemente dio por destruido a este avión en el cual viajaban 176 personas, todas murieron.
Vamos a escuchar, si te parece, al premier canadiense Justin Trudeau, que él de alguna manera reconoce que pudo haber sido un error lo de Irán.
Tenemos servicios de inteligencia de múltiples fuentes, incluyendo nuestros aliados y nuestra propia inteligencia. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil iraní de tierra-aire. Esto bien puede haber sido involuntario.
Bueno, y finalmente vamos a ir ya terminando con lo que ha sucedido ayer. Está en todos los diarios de hoy, en los diarios norteamericanos, y realmente también llama mucho la atención y da para un análisis profundo, y son las declaraciones nada más y nada menos que del jefe del Pentágono, es decir, el ministro de Defensa de Estados Unidos, que, fíjate vos, Néstor, lo que hizo fue estar en desacuerdo con Donald Trump. ¿Por qué? Porque para justificar la muerte de Soleimani, Trump dijo que tenían información de que podía haber atentados en 4 lugares estratégicos de Estados Unidos. En 4 embajadas incluso. Uh-huh. Y fíjate lo que sucedió ayer, Mark Esper, el jefe del Pentágono o el ministro de Defensa, cuestionó esto. Dijo, no, yo no tenía ninguna información de que hubiera habido un alerta en sitios norteamericanos o en embajadas norteamericanas. Escuchemos cómo lo decía.
Yo no he visto una evidencia específica sobre el ataque contra 4 embajadas. Lo que digo es que comparto la visión del presidente sobre probablemente iría contra otras embajadas. Lo que yo digo es lo que he dicho públicamente, que teníamos información de que iba a ocurrir un ataque masivo en cuestión de días que nos iba a poner en una hostilidad abierta con Irán. Esta amenaza ha sido interrumpida.
Bueno, volviendo a Irán y para cerrar, hubo también movilizaciones, por supuesto no tan masivas como las que hubo para despedir al asesinado Qassem Soleimani, pero sí sobre todo sectores de clase media de Teherán y familiares de las víctimas del avión ucraniano salieron a protestar contra el gobierno de Irán por este error, a exigir inclusive la caída del gobierno. Y también, para cerrar entonces, tenemos un audio de Ali Khamenei, el ayatolá iraní, donde habla de esta situación.
Unidos, lo que es nuestro deber como población, como el pueblo de la República Islámica de Irán, es conocer al enemigo, no equivocarnos a la hora de conocer al enemigo. No digamos que todos sabemos que quién es el enemigo. El enemigo es el sionismo, el enemigo es el imperialismo. Sabemos que Estados Unidos es el enemigo, pero los amplios esfuerzos se están realizando para que este tema lo revierten, para que cambien la opinión de la gente. Ha hecho señalar a todo el mundo que nuestra revolución sigue viva.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Y como decíamos, Néstor, lo de Venezuela, lo que está sucediendo en Venezuela, es de enorme importancia para nuestra región. En primer lugar, obviamente, para Venezuela, pero en segundo lugar, para nuestra región. Y sabíamos, nos imaginábamos, se sabía que iba el día 5 de enero iba a ser un día importante. ¿Por qué? Porque era la primera sesión de la Asamblea Nacional. Y en la primera sesión de la Asamblea Nacional se elige presidente, vicepresidentes y secretarios de la Asamblea Nacional. Hasta ahora el presidente era Juan Guaidó. Uh-huh. La idea era ver si podía reelegirse, pero la gran versión que circulaba era que no le daban la cantidad de votos necesarios para volver a ser elegido presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué era tan importante de que Juan Guaidó fuera presidente de la Asamblea Nacional? Ustedes recordarán que en el 2019, el 23 de enero, se autoproclamó presidente
provisorio,
designado de Venezuela. o sea, días después de haber sido elegido presidente de la Asamblea, dice, como el presidente Nicolás Maduro es fraudulento, entonces, según la Constitución, tiene que ser presidente el que está, el presidente de la Asamblea. Soy yo. Yo soy presidente designado de Venezuela. Si este año no era elegido presidente otra vez, ya no puede ser autodesignarse, autoproclamarse presidente de Venezuela. Ese era el nudo importante de lo que pasaba el 5 de enero, ¿no? Sí. Entonces, quiero hacer un par de comentarios de qué fue lo que sucedió para entender, porque la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional, perdón, de Venezuela, tiene en total 180, ay, ahora se me fue el número, 180, creo que son 187 legisladores. Es decir, lo importante es que para haber quórum tiene que haber la mitad más uno, es decir, 84. En ese caso, había el 5 de enero 151 parlamentarios, es decir, que había quórum suficiente, porque si el quórum es con 84 parlamentarios y había 151, el quórum estaba asegurado. El tema es que tenía que inaugurar, tenía que abrir la sesión el que era presidente hasta ese momento, o sea, Juan Guaidó. Y Juan Guaidó no llegaba. Juan Guaidó no llegaba, Juan Guaidó no llegaba. Se esperó 2 horas. ¿Qué pasó? El primer acto es este. El primer acto es que Juan Guaidó se presentó a la Asamblea, quiso entrar a la Asamblea, pero quiso entrar con 2 parlamentarios que no estaban autorizados para entrar. Y se encaprichó, dijo, si no entro con estas 2 personas, yo no entro. Y bueno, obviamente no podía entrar, pero no es que le negaron la entrada, sino que él quería entrar de una manera ilegal, con 2 personas que no estaban legitimadas. Por lo tanto, esto le dio la oportunidad, poquitos momentos después, de subirse a una reja y hacer de cuenta de que, como él era proscripto y como no lo permitían entrar, entonces él tenía que subirse a una reja, la verdad, algo bastante indecoroso, bastante payasesco, tenía que subirse a una reja para poder asistir a la Asamblea. Pero escuchemos qué decía una de las periodistas, Néstor, que no se puede pensar que es chavista de ninguna manera, que no se puede decir que es pro Maduro, todo lo contrario. Una de las periodistas más opositoras que hay, Patricia Poleo, en el programa de Jaime Bailey en Miami, también un programa muy antibolivariano que hay en la televisión del sur de Estados Unidos, escuchemos lo que decía sobre la entrada de Guaidó.
Es cierto que Guaidó se negó a entrar, que le hay videos, de hecho lo mostré en mi programa de hoy, un video donde él llega a la puerta por donde entran todos los diputados y entra acompañado de un diputado que tiene su inmunidad allanada. Efectivo militar ve la lista, porque tenían una lista de los que no podían entrar, entre esos estaban los que tenían la inmunidad allanada. Y le dice a Guaidó que él puede entrar, que pase, pero que el otro diputado no puede entrar. Y Guaidó dijo, si él no puede entrar, yo tampoco, y se fue.
Guaidó se niega a entrar cuando impiden la entrada de su acompañante.
Exacto. No, es que está en un video. Ni siquiera es que es una información, sí, que tengo. Está completico en el video.
Y lo de la reja ocurre después, pues, obviamente.
Ocurre después.
¿Hizo bien en treparse a la reja?
Bueno, le resultó, sobre todo, me parece que fue una buena estrategia. A él le funcionó lo de la reja perfectamente porque él no iba a poder explicar por qué él no entró. Y la reja fue el mensaje que se le envió al mundo de miren lo que tengo que hacer, todo lo que tú explicaste al principio.
No me dejan entrar.
No me dejan entrar, claro. Miren, además sé la imagen del atropello, de la tiranía. Corrigen. Y es tan legítimo el señor Parra como Guaidó, lamentablemente.
La información, Telma, que había es que además Guaidó no tenía los votos ni los números necesarios para ser reelecto presidente de la Asamblea Nacional y que por lo tanto buscó una estrategia para, a propósito, claro, no entrar a perder en la votación. Y decir también que a renglón seguido se dirigió al diario El Nacional, que es algo así como Clarín de la Argentina o El Mercurio de Chile. Chile, o bueno, los diarios hegemónicos, Globo, la cadena Globo en Brasil, y ahí se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional y por lo tanto continúa como presidente designado. Uno se imagina una situación de destitución en la Argentina y un presidente de la derecha jurando en Clarín, digamos, ese es el nivel.
El presidente del Congreso, de Cámara de Senadores, por ejemplo, de Diputados.
Ese es el nivel de la oposición venezolana, que ciertamente tiene muchos problemas. Hace años la derecha venezolana de ver de qué manera se saca de encima al chavismo. Bueno, finalmente sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, un hombre de la oposición a la República Bolivariana. Luis Parra es un hombre también acusado de algunos hechos de corrupción, del partido Primero Justicia, y él es el que tuvo la pelea con Guaidó a ver quién representaba a la oposición venezolana en la Asamblea. Tenemos también un audio de Luis Parra que escuchamos ahora.
Es que no quiso venir, no quisieron contarse, no quisieron postular porque sencillamente no tenían los votos y tenían obviamente este show montado.
Bueno, efectivamente lo que sucedió en el acto número 2, podríamos decir, en el segundo acto, fue que dentro del recinto, después de esperar 2 horas y que Guaidó no entraba, porque efectivamente fue al Nacional a juramentarse, como vos contás bien, se eligió a este candidato, ¿no?, a Luis Parra. Ahora, hay algo muy impactante que contó la periodista Patricia Poleo. Yo le recomiendo a los oyentes que busquen Patricia Poleo, Jaime Baile, porque es imperdible ese programa. Ella explicó 2 cosas tremendas. Una es que había en el Congreso diputados o legisladores votando por Luis Parra y los suplentes de esos legisladores él y el Nacional votando por Guaidó. O sea que una banca estaba dividida en 2 partes. Una que votaba por Luis Parra en el Congreso y otra, el suplente, que votaba por Guaidó en el Nacional. Realmente un mamarracho. Y la otra cosa bastante impactante que contó Patricia, porque Bailey le pregunta, ¿pero por qué se dividió de esta manera la oposición venezolana? ¿Qué pasó? Que antes estaban todos con Guaidó y ahora se dividieron, se atomizaron de esta manera. Y ella dice, hubo mucho dinero y hay un gran resentimiento porque Estados Unidos ha dado dinero para su funcionamiento. ¿Y dónde está ese dinero? Y ella le dice, Jaime, es como si a vos te dicen, a mí me dieron $500 semanales y a vos te están dando 100. Evidentemente, vos te vas a quejar. Y eso es lo que pasó. Estados Unidos repartió mucho dinero a toda la oposición venezolana, pero parece que no la repartió de una manera, entre comillas, justa, y esto generó mucha pelea interna. Incluso la periodista, que vive en Estados Unidos, igual que Jaime Baile, decía, bueno, ese dinero lo pagan los contribuyentes norteamericanos, ¿no? Ese dinero que estuvieron distribuyendo entre los legisladores opositores en Venezuela.
Bueno, siguiendo con el caso venezolano, y ya que estamos en Estados Unidos, ustedes saben que hay un llamado enviado especial, que es Elliot Abrams, un hombre de una trayectoria, la verdad, nefasta en términos de la política exterior norteamericana, que desde hace un tiempo el presidente Trump le ha designado dirigir políticamente toda la estrategia norteamericana sobre Venezuela, y fue entrevistado hace unos días por la cadena CNN, y destacamos también 2 de las respuestas que da Elliot Abrams a preguntas que le hace el periodista de la CNN. La primera es sobre el rol que están teniendo Rusia y China, particularmente Rusia, como un contrapeso que es necesario para Venezuela para sostener o equilibrar el acoso que sufre por parte de Estados Unidos. Dicho sea de paso, el canciller venezolano está viajando esta semana a Beijing por 3ª vez. Pero bueno, concentrándonos en Rusia, habla Elliot Abrams de qué está haciendo Estados Unidos para supuestamente contrarrestar ese apoyo, y luego el periodista también le pregunta nuevamente, por enésima vez, si está en la carpeta la posibilidad de una intervención militar estadounidense contra el gobierno de Nicolás Maduro. Escuchemos entonces a Elliot Abrams en estas 2 preguntas.
Una de las razones por la que Nicolás Maduro sigue en el poder es porque Rusia tiene cada vez mayor presencia en ese país. ¿Cómo se contrarresta esa presencia cuando la política exterior de Estados Unidos tiene prioridades como las tensiones con Irán?
Bueno, en un sentido es el efecto de nuestras sanciones, porque hay más presencia de Rusia en Venezuela, es porque en compañías de seguros, compañías con barcos, compañías petroleras, no quieren involucrarse en Venezuela debido a las sanciones norteamericanas. Y por eso el régimen ha dicho a los rusos, necesitamos más ayuda y la presencia rusa es más grande. ¿Qué vamos a hacer? Estamos estudiando cómo, digamos, presionar más a los rusos, porque lo que están haciendo es contra nuestras sanciones y contra la voluntad del pueblo venezolano. estamos estudiando ahora exactamente cómo vamos a utilizar más presión.
¿Descarta Estados Unidos el uso de la fuerza para sacar al gobierno de Nicolás Maduro del poder? ¿Es una opción el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en Venezuela?
Hemos dicho 100 veces que las opciones están sobre la mesa. Eso es decir que las opciones existen. No puedo decir que no existen en el mundo real. Existen. Hemos decidido, al menos por el momento, utilizar una política, como ustedes saben, de presión diplomática, económica, financiera. Las opciones siempre tiene el presidente.
Bueno, Néstor, lo importante también de todo esto fue que en la semana esta información falsa circuló enormemente, empezando por lo de Guaidó, que se decía que había sido, no le habían permitido entrar. Nosotros demostramos cómo efectivamente fue él el que no quiso y cómo se subió a la reja para hacer todo un show. ¿Cómo se fue a hacer un juramento en un diario? La realidad es que todavía la situación en Venezuela sigue siendo compleja. El presidente Nicolás Maduro ha sido en ese sentido firme. Consideran que hay un nuevo presidente en la Asamblea Nacional que se llama Luis Parra. También lo reconocen varios países, Rusia entre otros. Y lo de Guaidó sigue siendo todavía en la ficha que tiene Estados Unidos, ¿no?, para jugar la desestabilización en Estados Unidos.
En este mapa geopolítico latinoamericano, me gustaría, Telma, para cerrar, incluir un poco a la Argentina. Vos sabés que hace unas horas hubo una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas porque hay varios países que adeudan la cuota que tienen que pagar a Naciones Unidas. Argentina debe 150 millones de dólares. Esto lo dijo el otro día en una entrevista que ahora vamos a escuchar, un tramo el propio presidente Alberto Fernández. Entre tantas deudas que dejó el macrismo, una es que no pagaba la cuota que corresponde a cada país socio de la ONU. En el caso de Argentina, creo que esa era la cifra, 150 millones de dólares. Hay otros países que adeudan más, uno de ellos es Venezuela, y hoy Venezuela y otros 9 países fueron suspendidos en su derecho a voto por esta deuda. Esto me da pie para hablar un poquito de lo que dijo Fernández ayer en una entrevista que le hizo el periodista Horacio Verbitsky, uno de los periodistas más influyentes en la política argentina. Él tiene un portal que se llama El Cohete a la Luna, dialogó de muchos temas con el presidente Fernández, y este domingo, en este portal que se publica en la Argentina, El Cohete a la Luna, Verbitsky le pregunta varias cosas de política nacional, de temas económicos, sociales, de su primer mes de gobierno. Alberto Fernández cumplió hace poquito un primer mes de gobierno en la Argentina, pero hay un tramo de la entrevista que queremos compartir con los oyentes que tiene que ver justamente con el tema que estamos tratando, que es Venezuela, y cómo Estados Unidos, siendo un acreedor importante de la Argentina y además un país decisorio en las definiciones que toma el FMI, organismo al cual Argentina le debe más de alrededor de 50 mil millones de dólares por responsabilidad del gobierno anterior, del gobierno de Mauricio Macri.
Y del FMI, que lo prestó sabiendo que era impagable, ¿no?
Sí, se está hablando mucho de cómo Estados Unidos apoyaría la renegociación de esa deuda si Argentina no hiciera lo que hace. Por ejemplo, darle refugio político a Morales, tener otra postura frente a Venezuela. Por ejemplo, en esta votación que conté recién, Argentina y México se abstuvieron de castigar a Venezuela, y en cambio Bolivia, que antes era aliada de Venezuela, ahora con el gobierno de facto, ¿cómo se van realineando las cosas también en el terreno hemisférico? Bueno, escuchemos entonces qué decía el presidente Fernández al periodista Verbitsky sobre la situación que vive Argentina de necesitar, por un lado, negociar con Estados Unidos, pero no transar en una política externa soberana.
Los ruidos que se escuchan, ¿no?, son ruidos interesados. El otro día, por ejemplo, escuchaba que Bloomberg decía que un funcionario de la Casa Blanca le había dicho a Nielsen que iban a condicionar su apoyo
a la posición ante Venezuela y Bolivia.
Exactamente. Su apoyo en el fondo, por lo que nosotros. Y yo le pregunté a Nielsen, me dijo que nunca hablaron de eso. Y llamé al funcionario, me dijo que nunca hablaron de eso.
Entonces voy a decir, ¿por qué? ¿El funcionario quién era? Claver.
¿Y por qué dicen esto? Bueno, porque en el mundo también los operadores bursátiles, los que compran.
Es decir, Claver negó haber planteado el tema.
Sí, dijo que absolutamente eso no era cierto. Pero entonces, claro, ¿por qué sale eso?
Bueno, pero Claver dijo eso, pero Chris Andino, que es un funcionario de tercera línea de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, le dijo a Felipe Solá, a Gustavo Vélez y a Jorge Argüello que si la Argentina no modificaba su posición ante Evo Morales en Bolivia, esto podía tener consecuencias en la relación bilateral.
Sí, bueno, recibió la respuesta que nosotros le dimos. Evo es un asilado político y para nosotros no hay nada más que explicar.
Cosa es un refugiado.
Un refugiado político, y para nosotros no hay nada más que explicar. Tiene los derechos de cualquier ciudadano argentino. Y no vamos a condicionarlo en lo más mínimo. Yo me ocupé de que Evo salga vivo de Bolivia. Si me ocupé de eso, no le voy a negar ahora la posibilidad de vivir en mi país.
No, me parece excelente esa posición tuya, pero yo te preguntaba por la de Cris Andino, bueno, que no sé, dice lo mismo que Bloomberg.
No sé.
Lo de Bloomberg es una operación, pero ¿de quién?
No, lo de Bloomberg yo creo que es una operación de los tenedores de bonos argentinos, que suben y hacen bajar los bonos por esas cosas y hacen sus propios negocios.
Bueno, ahí estaba la palabra del presidente argentino Alberto Fernández en esta entrevista que dio al Cohete a la Luna sobre estas presiones que hay, por un lado, por negocios particulares y también aprovechando la posición de acreedor y de país que puede definir, claro, un futuro financiero para la Argentina, cómo lo presionan desde Washington al gobierno de Fernández sobre la situación y la posición que está teniendo nuestro país, similar a la de México, decíamos, frente a casos como el de Venezuela o el de Bolivia,
¿no? La verdad y la mentira también, ¿no? Porque acá en la Argentina ha circulado, ¿no? Tal vez Argentina puede ser que tome una posición distinta con Venezuela porque la presión, porque se le debe al FMI. Y resulta que cuando Berbisky le pregunta directamente al presidente de la Nación, dice, no, nosotros averiguamos y no hubo tal presión. O sea, son versiones que hacen correr los operadores porque les conviene que baje o suba un bono determinado, ¿no? Esto muestra bien, me parece, cómo se juega a veces la política, cómo juegan los medios y las informaciones falsas en la política internacional.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @R-Cooperativa.
Bueno, Telmo, hablamos mucho de Irán y de Venezuela, pero hay otras noticias en el mundo. Hoy acaba de asumir un nuevo gobierno en España, nos mudamos un ratito a Europa. El jefe de gobierno, que ya venía siendo el encargado del gobierno desde el 2018, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, pero en función del acuerdo que hizo con Unidas Podemos, exacto, forma un nuevo gabinete muy interesante y se abre por primera vez en muchísimas décadas en España una primera coalición de partidos, en este caso de centro-izquierda, luego de que, digamos, a partir de la muerte de Franco y de la transición, se habían repartido el gobierno en generar un partido de centro-izquierda como el PSOE y un partido de derecha como el PP. Ahora es un acuerdo distinto, el PSOE con un presidente como Sánchez que responde más al ala de izquierda del partido y Unidas Podemos, esta nueva formación de centroizquierda que irrumpió en los últimos años y que por primera vez va a tener una experiencia de gobierno importante. Pablo Iglesias, su líder, va a ser uno de los vicepresidentes, tiene un cargo en una cartera que es el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Así que bueno, se abre una etapa muy interesante en un nuevo ejecutivo que va a tener 22 ministerios, 11 de ellos ocupados por mujeres, por paridad de género. Y hoy hablaron el rey de España y también el propio Sánchez anunciando lo que va a ser el perfil de su nueva gestión.
Quería comentar una consigna que me parece muy elocuente de este nuevo gobierno de coalición, y es un gobierno social, ecologista y feminista, que es novedoso esta manera de autodescribirse, ¿no? Los gobiernos no se describen a sí mismos hasta ahora como ecologistas o feministas. Esto me parece una novedad. Y bueno, sí, efectivamente, las promesas al menos es impuesto a los más ricos, mucha atención al tema de la ley de alquileres, siempre el tema de la vivienda ha sido tremendo, de mucha dificultad en España, y una reforma del mercado laboral, otro tema muy preocupante en España que tiene que ver con el paro. Y bueno, le deseamos la mejor de las suertes al gobierno, de este gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias. ¿Te parece que escuchemos el juramento del presidente Sánchez?
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, y en la región, en América Central, ha asumido el nuevo gobierno de Guatemala. El conservador Alejandro Giammattei a tomar posesión mañana, martes 14 de enero. Sabemos que es un país que atraviesa una fuerte crisis en lo social y económico y también en el ámbito político y judicial. Es un hombre de 63 años, un conservador, va a suceder a Jimmy Morales. Fue electo por 54% de los votos por encima de la ex primera dama Sandra Torres.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Otro lugar donde hubo elecciones en Asia, se trata de Taiwán. La presidenta Tsai Ing-wen ganó las elecciones, por lo tanto renueva mandato. Ella ya venía siendo la presidenta de Taiwán. Y el sábado hubo elecciones, obtuvo 57% de los votos versus el líder opositor Han Kuo-yu, que obtuvo 37%, bastante amplia, 20 puntos de distancia entre la presidenta Tsai y el opositor Han. En las elecciones legislativas, que se hicieron al mismo tiempo, no hubo tanta distancia, pero igual ganó la presidenta. Hay que ver si le suman los votos para tener mayoría parlamentaria, pero en todo caso hubo un gran apoyo popular taiwanés a la presidenta Tsai. ¿Quién es ella?
¿Qué significa?
Ella representa al partido independentista, es decir, aquel partido que tiene más confrontación con la República Popular China y que quisiera en el fondo en algún momento declarar la independencia de China, cosa que no se ha hecho.
Es medio como bizarro, ¿no?
A ver, recordemos que en 1949 se funda la República Popular China con el triunfo de Mao del Partido Comunista, y el gobierno de entonces, que estaba dirigido por Chiang Kai-shek, derrotado, se refugia en la isla de Formosa, en Taiwán, y funda lo que ellos llaman la República de China como una suerte de continuidad legal.
Muy apoyado por Estados Unidos.
Muy apoyado
siempre
por Estados Unidos y por Naciones Unidas hasta el año 1972, cuando luego de las charlas históricas entre Mao y Nixon, Taiwán queda relegado y se reconoce que es la República Popular China, China continental, la verdadera, la que tiene la legitimidad del gobierno chino. Bueno, a partir de entonces, Taiwán es reconocido por China como una suerte de provincia rebelde que algún día aceptará volver
como pasó alguna vez con Hong Kong, ¿no?
Con Hong Kong, con Macao. Pero bueno, claro. Taiwán, hay un partido independentista, que es el de esta mujer Tsai, que no quiere saber nada con eso. Y hay otro partido, que es el Kuomintang, el viejo partido nacionalista, el propio partido Chiang Kai-shek, que no quiere subsumirse al poder chino, pero que sí quiere mantener buenas relaciones con China. Hay que decir que entre China Popular y Taiwán hay relaciones, hay vuelos, las familias se han reunificado ya hace muchos años, hay turismo, económicamente hay muchísimo comercio, pero el tema es que en términos políticos Taiwán no quiere saber nada con ser parte de la República Popular China, y China en su paciencia estratégica espera algún día que la provincia díscola vuelva a la familia, a la gran familia china. Lo cierto es que la posición independentista es la que ganó ayer.
Claro, eso te iba a decir, pareciera que la mayoría de los ciudadanos de Taiwán...
La mayoría prefiere seguir con el sistema que ellos tienen, que es un sistema a la democracia occidental, critican de China lo que critica en general Occidente, el régimen autoritario y demás. Envidian de alguna manera el desarrollo, porque China Popular se ha desarrollado muchísimo más que Taiwán en los últimos años. Y bueno, lo cierto es que esta mujer se ve que tiene un mandato fuerte que ha sido revalidado, ¿no?, por parte de la población taiwanesa. Recordamos dos audios de la presidenta nuevamente electa Tsai Ing-wen. El primero es a la agencia France Press y luego a Telesur.
Tsai se distancia del autoritarismo chino y dijo que confiaba en su victoria para hacer la democracia taiwanesa más fuerte. Los resultados de esta elección son la voz del pueblo taiwanés, es la voz de la democracia.
Ambas partes, tanto China como Taiwán, tienen una responsabilidad compartida de mantener el statu quo pacífico en el estrecho de Taiwán. También quiero incitar sinceramente al gobierno de Beijing a que la paz, la igualdad, la democracia y el diálogo sean la clave para un desarrollo pacífico común.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
La última noticia del día, ya se nos acaba el programa, Néstor, tiene que ver con Israel, porque ustedes saben que el actual primer ministro, Netanyahu, está acusado de corrupción. Y lo que sucedió hoy es interesante porque se habilitó que se formara un comité en el Parlamento para examinar si se puede o no retirar la inmunidad de Benjamín Netanyahu en virtud de justamente este tema, ¿no? Los rivales políticos, por supuesto, apoyaron esto y la idea sería que sea examinado antes de las elecciones legislativas del 2 de marzo, lo que podría acelerar los procesos judiciales contra el primer ministro. El principal rival es Benny Gantz, de la coalición azul y blanco, y pidió que se estableciera esto, un comité con diputados de todas las fuerzas, el único con potestad para convocar otro comité que evaluaría la solicitud de inmunidad.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, hemos tratado de dar una apretada síntesis, pero me parece con mucha información y también algo de interpretación sobre lo que ha sucedido en estos primeros días del año 2020. Iremos en la semana llamando a los especialistas, invitando a la gente que sabe sobre los temas para ir poco a poco entendiendo bien de qué se trata y sobre todo pudiendo ofrecer a nuestros oyentes la mejor información posible.
Bueno, nuevamente agradecidos de que nos vuelvan a acompañar este 2020. Prometemos iguales o mejores programas que los años anteriores. Así y bueno, es. Nos seguimos escuchando durante toda la semana.
Bueno, entonces mañana los esperamos a las 5 de la tarde por AM 770 y también por Sputnik News. Si ustedes quieren, ya saben, pueden entrar a www.mundosputniknews.com y ahí están todos nuestros programas de 2016. Hasta mañana.
Gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.